y a las 11:30 Juanma Castaño en el partidazo.
Las 9:08 en Canarias, ¿qué tal? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 8 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad nos deja 5 cuestiones que tienes que conocer. La primera, estamos pendientes del incendio en la localidad malagueña de Pujerra, colindante con Sierra Bermeja. El consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo, acaba de decir que en las próximas horas podrían desalojarse 2 urbanizaciones más, aparte de la que ya ha sido evacuada. Hay ahora mismo unas 60 personas, más o menos, en un polideportivo de la localidad de Benavís. Preocupa especialmente la dificultad para acceder y el viento. La Junta de Andalucía ya ha pedido ayuda a la UME.
Este tiene mala pinta, no voy a engañar. Este incendio tiene mala pinta. La verdad que la evolución está siendo muy rápida, 30 metros por minuto de la velocidad que van las llamas, y por tanto eso nos preocupa y complica la evolución en las próximas horas, sobre todo cuando se vaya la luz solar y los medios aéreos tengan que desaparecer por la complicación, evidentemente.
Segunda cuestión, el gobierno confía en que Argelia siga suministrando el gas que llega a España desde este país, a pesar de que el país africano haya suspendido el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con nuestro país. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que siguen considerando a Argelia como un país vecino y amigo.
El gobierno de España reitera el compromiso y la adhesión a todo el texto de ese tratado y, por supuesto, reiteramos y reitero personalmente nuestra voluntad de tener las mejores relaciones con Argelia como con todos nuestros vecinos.
Tercera cuestión. El tope al precio del gas rebajará la factura de la luz entre un 15 y un 20%. Esa es la estimación que hace el gobierno después de que la Comisión Europea haya dado luz verde al mecanismo de la excepción ibérica aprobado hace semanas por el Ejecutivo. La ministra Teresa Rivera ha confirmado hace unos minutos cuándo va a entrar en vigor.
Hoy mismo he firmado la orden que permitirá poder activar el mecanismo a partir de la semana que viene con todas las primeras casaciones en los mercados español y portugués a partir del martes, dado que el lunes es festivo en Portugal.
Y cuarta clave, la Policía Nacional ha hallado el cadáver de una mujer en una casa de Alcira, Valencia. Presentaba signos de violencia y varias heridas de arma blanca. Por el momento, no hay ningún detenido. Las autoridades están buscando a la pareja de la víctima.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Has comido hoy en casa? ¿O lo has tenido que hacer en algún restaurante por motivos de trabajo? Va a parecer una pregunta más de abuela o de madre, pero ¿te has comido todo? En la mayoría de los casos, en caso afuera, siempre queda algo de comida. En verano se calcula que 3 de cada 4 hogares tiran más comida que en esos meses de calor. Y es que las altas temperaturas suelen quitar el apetito, pero seguimos cocinando o pidiendo lo mismo. Por ello, para evitar que grandes cantidades de alimentos acaben en la basura, para intentar cumplir aquello que decía nuestra madre y nuestra abuela de la comida no se tira, es pecado, se ha aprobado la ley contra el desperdicio de alimentos. Luis Planas lo presentó ayer en Consejo de Ministros, es el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación a los bancos de alimentos. Y concienciar al conjunto de la sociedad para efectivamente evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro.
Se trata de un proyecto de ley que obliga a las empresas que forman parte de la cadena alimentaria, desde los agricultores hasta la distribución, a contar con un plan de prevención para minimizar el desperdicio y destinar estos alimentos a otros usos. Eso en cuanto a las empresas. Mientras, por ejemplo, en bares o restaurantes tendrá la obligación de decir a los clientes que se pueden llevar en un tupper la comida que les sobre.
El cliente podrá disponer gratuitamente de un mecanismo para transportar una bolsa, una caja, algo para que pueda efectivamente transportar a su domicilio aquello que no ha sido consumido.
O sea, llevárselo. Mira qué fácil decir llevárselo. Pues bueno, la realidad es que en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, la cantidad de alimentos que se desperdician es enorme. Para que te hagas una idea, durante 2020 cada español tiramos de media alrededor de 31 kilos de comida.
En España hemos cuantificado en aproximadamente unos 31 kilos o litros por cabeza la pérdida que se produce en nuestro país, que supone aproximadamente una pérdida anual para las familias, para cada integrante, de 250 euros.
¿Qué va a cambiar a partir de ahora con esta ley? ¿Dónde va a parar la mayoría de las sobras? ¿En qué sectores se desperdicia más? Hoy hablamos del desperdicio alimentario. La nueva ley solo afecta a las empresas, no actúa contra las personas que desperdician en sus hogares, donde se concentra la mayor parte del derroche, por cierto. Mira, según los datos de la Unión Europea, el 42% del desperdicio de alimentos se da en los hogares, frente al 39% que genera la industria, 14% la restauración y 5% el comercio. Sergio vive en Madrid y nos cuenta que en su casa reciclar es iniciativa suya.
Mi casa se recicla desde hace bastantes años, que yo puse, hice hincapié en ello para que se hiciera porque no se hacía, y nada, separamos los plásticos, la basura, el cartón, el papel, todo un poco, y claro que la comida no se tira, vamos, se aprovecha todo lo que se puede, siempre.
El 75% de los hogares españoles asegura que sí, que tiramos alimentos, y de ellos unos 3/4 son productos sin elaborar, es decir, que no han llegado ni siquiera a ser cocinados. Los más comunes, la fruta perece, las verduras, el pan, la leche caduca. La solución, hacer como Sergio, planificar la comida semana a semana.
Hay comidas para la semana, varios días, lo que va sobrando también, siempre y cuando se mantenga y esté bien cuidada, todo se aprovecha, claro que sí, como se debe hacer.
Eso en los hogares. El destino de la mayoría de los alimentos suelen ser los mercados o los supermercados. En estos lugares es constante la reposición de productos. Jesús es dueño de un pequeño súper en la localidad de Fuentes de Oñoro, en Salamanca. Así ha contado con John en Herrera en COPE cómo aprovecha esos productos que están a punto de caducar.
Tenemos explotación ganadera, tenemos vacas, ovejas y puntualmente cerdos también. Y bueno, pues siempre, pues si sobra algo, pues se lo llevamos. Y luego pues también a clientes que también tienen ganado, porque esto es una zona rural. Y luego pues como ha hecho toda la gente en los supermercados, cuando hay productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos de al cliente. Pues mira, oye, que esto le queda un mes de fecha, pues mira, llévate 2x1 e intentamos pues sacarlo, pues como se suele decir, a menos perder.
Eso en el súper. En los grandes es otra historia, porque el nivel de pedidos es mucho mayor. Sin embargo, todo está medido para que cuando lleguemos a comprar no falte de nada. Aurelio del Pino es presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.
Aquí la clave o el éxito de la gestión está en la rotación. Es decir, cuanto menos tiempo pase en el lineal un producto, es decir, cuanto mayor rotación haya, más rentabilidad se le saca al espacio, los alquileres son muy caros y por lo tanto lo que hace falta es que la explotación del centro en sí misma sea la más eficiente posible. Los espacios son escasos y hace falta que los productos pasen muy rápido por las estanterías.
Las sanciones a las empresas que no respeten esta norma se establecen en una horquilla que va desde los 2.000 hasta los 60.000 euros para infracciones graves. Con esta ley se intenta además incentivar que estas grandes superficies vendan los alimentos de temporada económicos y a granel. Y lo que sobre se done a ONGs o a bancos de alimentos.
Tratamos de vender todos los alimentos que compramos y pagamos a nuestros proveedores, pero sin embargo la gestión comercial produce un número de incidencias muy pequeño, como he dicho, inferior al 1%, y ese excedente de alimentos, si siguen estando en buen estado para consumir, tratamos de donárselo a los bancos de alimentos o a las entidades benéficas.
Los bares y restaurantes tendrán la obligación de informar al cliente que se puede llevar a casa la comida que le sobre. En el caso de no ser posible, dichos alimentos se deben transformar en zumos, mermeladas. La tercera opción es que sirvan para alimentación animal. Inés es dueña de un restaurante en Aranda de Duero.
En mi caso, y lo que nosotros hacemos es que la comida entra en el restaurante y sufre como una especie de espiral, ¿no? Entra en la cocina y se va haciendo los platos manipulando. A medida que se manipula, hay platos que van saliendo, pero hay otros platos que no salen porque no es su momento. Imagínate que yo hago pollos asados porque es el día del pollo asado. Haces los justos para que te sobre alguno que van a formar parte mañana de tus croquetas. Es decir, se recicla de una forma que tiene sentido.
Para saber qué hacen otros hosteleros con los alimentos que les sobran, nos vamos hasta Valencia, hasta el restaurante Caimus. Hemos pillado en plena faena, claro, mira qué hora, a Nacho, su propietario. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Ya estás en la puré? ¿Estás a tope o todavía no?
Bueno, estamos ahí, ahí.
Bueno. Oye, ¿cómo lo hacéis? La logística, los proveedores, es una ciencia en un restaurante. Yo soy hijo de hostelero también. ¿Pero tenéis algún plan para no tirar comida?
Hombre, a ver, plan. Primero, sobre todo, el primer plan y todo es, por ejemplo, es organizarte las reservas. Por ejemplo, cuando tú tienes un fin de semana, tú llegas o ves un fin de semana, por ejemplo. Normalmente en los restaurantes no se suele pedir todos los días. Los restaurantes, yo por lo menos en el mío, solemos hacer un pedido importante a principio de semana, que es cuando vienes de estar cerrado, para, digamos, entre semana, digamos, pasar la semana, y luego sueles hacer otro pedido importante o bien jueves tarde o viernes mediodía, que es el del fin de semana. Entonces tú haces esos dos pedidos. Todos ellos siempre los haces pues un poco viendo un poco las reservas que vas a tener, ¿no? Si tú, yo tengo un fin de semana que lo tengo ya a tope, pues yo ya sé que pida lo voy a vender. Claro. Cuando tienes un fin de semana que dices, ostras, que de hecho a veces que pasa en los restaurantes, a mí me pasa cuando trabajas con un producto fresco, yo prefiero que llegue la gente y decirle, mire, pues de este plato, señor, ya no me queda. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque gastamos producto fresco y cuando se acaba. Yo no tengo 100, o sea, yo siempre desconfío de esos restaurantes donde vas y hay una carta con 100 platos y pidas el que pidas, siempre hay.
Algo falla. ¿Vale?
No, ¿dónde falla, está no, el truco? Está claro, ¿no? Claro. Eso está todo congelado.
Claro.
Al final no hay problema, puedes pedir cuando quieras, ¿no? La gente que trabajamos con producto fresco, pues al final lo que tenemos que hacer primero es adecuar las reservas y luego intentar pues el producto fresco, o si tienes platos que no llevan tan el producto tan fresco como un arroz, pues un domingo estás vendiendo arroces y te queda pescado, pues dices, oye, intenta meterme el pescado para claro. Intentar, o sea, tenemos un metre, una persona responsable que al final sabe un
que
poco las necesidades.
Empujar. Claro.
E intenta, hombre, pues si viene un cliente, estoy dudando entre la lubina y el arroz, y tú dices, ostras, pues tengo lubinas, es domingo y sé que voy a hacer arroz, domingo y lunes, pues voy a meter la lubina en vez del arroz, el arroz ya se lo comerá otro día.
Cada vez encontráis a más clientes que pedimos la comida en tupper, porque esto es verdad que es una cuestión de cultura. En Estados Unidos esto llevan años y años haciéndolo y aquí nos ha costado, ¿no?
A ver, sí que es verdad, por ejemplo, nosotros que también nos dedicamos al tema del arroz, de que muchas veces la gente viene arroz
bien rico
y se lo llevan.
Claro.
Pero el tema de que ellos se traigan el tupper, eso yo creo que en España no va a llegar, o si llega va a costar mucho. El español quiere que se lo des todo hecho. Puede llegar y que sobre algo de comida y se lo lleva.
Sí, pero cada vez se lleva más la gente la comida que sobra.
Sí,
antes no.
Sí, eso sí que es cierto. Antes no, no, eso era como algo incluso de mal gusto, de mal visto.
De cutre. Mal, o sea, como, sí.
Sí, como de, joder, qué cutre se está llevando. Sí, y creo que con los años ahora ya sí que la gente nos hemos adecuado. De decir, joder, si me ha sobrado una ración de paella, mañana me tengo que ir a la oficina.
Hombre, claro.
También, yo creo que esto también influye todo mucho, ¿me entiendes? Antes, en las casas había mujeres que cocinaban. Entonces llevarte la comida al restaurante para el día siguiente no, porque te iban a hacer la comida. Pero hoy la gente cocina cada día menos en casa. O sea, la paella que hoy no te has comido en el restaurante, pues es la comida del lunes.
Ya ves.
Y te ahorras tener que hacerte la comida. O sea, eso también ayuda mucho. O sea,
es que además,
el modo de vida cómo ha cambiado.
Es que además el arroz, Nacho, es de esas cosas que con una salsita o sin nada, unas horas después igual hasta está más rico. Oye, una cosa que oyendo al ministro, claro, yo he estado muy sensibilizado con esto de los gastos y de la barra y los aperitivos y estas cosas, pero estos son más gastos, porque al final esas bolsas o esos tuppers los tienes que comprar tú.
Sí, hombre, a ver, la suerte que suelen ser materiales desechables que pues se suelen comprar a granel, tampoco es un precio muy elevado, pues podemos estar hablando de 10 céntimos igual a unidad o menos incluso. O sea, que no es un sobrecoste excesivamente elevado. Lo que sí que es un sobrecoste, yo pienso, excesivamente elevado, es en contaminación, porque al final todos esos tapes pueden ser muchos, incluso hay gente que pide comida para llevar y le llegan a su casa 10 o 15 tapes de estos. Al final creo que el uso excesivo de estos tapes, creo que lo que puede llevar es un precio muy alto a la larga por la generación de plástico que no sé, luego normalmente no se recicla bien. Pienso que ese sobrecoste puede ser mucho más caro que el céntimo o 10 céntimos o lo que sobreactúe sobre el restaurante. Uh-huh. Creo que hay que concienciar más en el sentido de, oiga, si ustedes se van a llevar, comen mucho de comida para llevar y gastan 50 tapes de estos todas las semanas, oiga, pues o reutilícelos o límpielos, o si los tira, tírelos donde toca para que otros se puedan reutilizar. Creo que la concienciación debería de ir un poco más en ese sentido.
Pues tomamos nota. La próxima vez que vayamos a hacer programa a Valencia, me lo apunto. Restaurante Caimus. Y preguntamos por Nacho, ¿no?
Por supuesto. supuesto, aquí está.
Gracias, amigo. Suerte.
Venga, gracias, un abrazo. Adiós, hasta luego.
Cuando hablamos de desperdicio alimentario, hay que pensar también en que toda esa comida es lo mismo que tirar miles de millones de euros. Nos lo cuenta así Maricruz Martín, técnica de educación para la ciudadanía de la ONG Enraiza Derechos.
Según estimaciones de la FAO, los alimentos que se pierden o desperdician a nivel mundial tienen un valor que a precio retail supondría $1 billion. Y si a esto le agregamos el coste de externalidades, como podrían ser contaminación, gestión de residuos o pérdida de recursos naturales, el impacto económico del desperdicio alimentario mundial supera los $2.5 billion.
El objetivo del gobierno con la aprobación de esta ley es llegar al año 2030 con un 50% menos de este desperdicio, que en un 40% será en la venta final y en los hogares. Para Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, experto en seguridad alimentaria, esta ley no va a afectar mucho el resultado.
Va a mejorar muy poco, porque resulta que penaliza a un sector muy castigado por la pandemia, que es el de la hostelería y los restaurantes, cuando el desperdicio alimentario en los hogares pues llega a cuadruplicar el que se produce en este sector al que va dirigida la ley, con lo cual entiendo que va a afectar muy poco al despilfarro alimentario actual.
Alfonso nos aconseja que hemos de fiarnos de la fecha de caducidad de los productos. En caso de que los alimentos se acerquen a estos días, a esa caducidad, siempre hay algunos consejos para reutilizar la comida en nuevas recetas.
Pues darles un tratamiento higienizante, es decir, hacer pasteles de cosas, de alimentos frescos, pasteles de carne, pasteles de verduras, que sufren un tratamiento culinario que es higienizante porque se matan las bacterias que puede haber en esos alimentos y eso le da larga vida a los alimentos después conservados en refrigeración, vida útil y por lo tanto puede minimizar que tengamos que tirar alimentos a la basura.
Cualquier cosa menos tirarlo. David Estaller es responsable del proyecto La alimentación no tiene desperdicio de AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Alimentos. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿por qué desperdiciamos tanto los españoles? Yo, mi madre, y no te digo nuestras abuelas, no desperdiciaban como nosotros, ¿no?
Bueno, es cierto, pero también es cierto que la manera de vivir ya era diferente. Piensa que antes habían unos roles como muy marcados de la yaya que estaba en casa con el puchero a la lumbre, que estaba ahí haciendo un cocido que estaba 1000 horas para hacerlo y quedaba buenísimo. Y actualmente normalmente trabajan todos los miembros de la unidad familiar, si tienen suerte, por supuesto, y cuando llegan a casa pues no tienen ninguno ganas de preparar nada y lo que hacemos es tirar de planchas o de un poco de aceite en la sartén y hacer algo así rápido. Y esa cultura que teníamos hace años de reaprovechar cualquier cosa en un nuevo plato, pues la hemos perdido bastante.
¿Por qué en verano tiramos más?
Bueno, tiramos más o menos igual a lo largo del año. Lo que sí que es cierto es que el MAPA hizo un estudio hace 2 años y se vio que tirábamos más en verano por 2 causas principales. Una es que como hace más calor, los artículos que tenemos fuera de la nevera a veces se quedan pochos un poquito antes, ¿vale? Ese melón, pues que a lo mejor no lo has vigilado en unas horas, pues a lo mejor ya se ha musteado, entonces nos da cosa y lo tiramos. Y también la predisposición que tenemos a salir fuera. A lo mejor nos vamos a ir de vacaciones, tenemos la nevera llena. Y ostras, ¿qué hacemos con esa nevera llena? Cuando volvemos está todo, pues que no lo podemos usar, depende del tiempo que hayamos estado fuera, ¿no? También veíamos que por rangos de edades, la gente mayor tira menos y la gente más joven tira más.
Claro.
Y eso es la predisposición que tienen a cambiar de planes. Igual tienes un pescado en la nevera, lo sacas del congelador para prepararlo por la noche, te llaman y dicen, no, ya vamos a hacer unas cañas, y ese pescado se queda ahí. Y a la mañana siguiente, cuando lo quieres aprovechar, pues ya no puedes, ¿vale? En verano, esa predisposición a salir de casa, pues también aumenta. Hace más calorcillo, hace mejor tiempo, ¿no? Y apetece salir. Y eso es lo que induce a tirar un poquito más que durante el invierno, que estamos más recogiditos. Fijaros que en pandemia, cuando estábamos todos confinados, se han dado unas cifras de desperdicio en los hogares bajísimas. Y es porque la gente preparaba más el menú, se lo pensaba más, estaba en casa, salía menos, ¿no? Y entonces pues hemos economizado en desperdicio.
Si es verdad que es una cuestión, aparte de costumbres, un tanto de cultura, ¿no? A lo mejor de saber valorar las cosas, y seamos sinceros, nuestros padres lo valoraban más que nosotros, y no te digo nuestros hijos, ¿no te parece?
A ver, es lo que comentábamos. También es verdad que han cambiado los roles. Yo creo que ahora mismo está llegando una generación muy verde, muy ecologista, muy concienciada de que el desperdicio alimentario no es solo tirar el producto y ese dinero que nos ha costado el producto a la basura, sino que ven que esto daña al medio ambiente porque hay ahí un agua que se ha empleado que es escasa y se está malversando. Ese producto está dando una huella de CO2 que está contaminando. Yo creo que las nuevas generaciones son como mucho más sensibles que la nuestra, ¿no? Quizá la de nuestros padres era más pues por aprovecharlo absolutamente todo, porque habían estado o venían de una guerra o una posguerra, y las nuevas generaciones son más concienciadas con la ecología, el medio ambiente y todo esto. Yo creo que la generación perdida somos los que estamos en medio, que no sabemos cocinar.
Bueno, pues mientras vaya la cosa mejor, pues oye, ojalá.
Bueno, a ver si es verdad.
¿Coincides con el científico que hemos tenido antes del CSIC, con Alfonso Carrascosa, cuando dice que él cree que esta ley no va a servir para demasiado, porque la gran mayoría se tira en casa y la ley se centra en los comercios, en la hostelería?
A ver, es cierto que la ley se centra mucho en la hostelería, y de hecho la ley catalana y la española se parecen bastante, y la ley catalana se debe llamar la ley Tupper, que aunque tiene un montón de artículos, pues a la gente lo que le quedó marcado es que tenemos que coger el Tupper, de llevarnos el producto que sobra. Yo creo que la gente ya es más de pedir, ya no estamos perdiendo esa vergüenza, que bueno, que en otros países pues hace muchos años que son muy conscientes de que lo han pagado, es suyo y se lo llevan, ¿vale? Y aquí pues nos da un poco de cosa ir con los restos de qué pensarán de mí, ¿no? Yo creo que también esto se está perdiendo, pero la ley yo creo que para una cosa sí que nos va a servir, y es que es para medir. Porque realmente tenemos muchas encuestas que hablan mucho de kilos, de lo que se está desperdiciando y demás, y esta ley te está diciendo que tú tienes que informar anualmente de los residuos que has generado, y esto nos servirá para conocer lo que se está generando. También nos servirá para que las empresas se pongan las pilas en cuanto a planificar qué es lo que tienen que hacer para evitar el desperdicio alimentario. Es cierto que las empresas no quieren perder dinero, por supuesto, y yo creo que una empresa se plantee un plan contra el desperdicio, de ver qué es lo que tira, de dónde sale ese error que puede generar ese desperdicio y tal, puede ser incluso beneficioso para su proceso, ¿no? Puede ser incluso económicamente viable para ellos.
Si yo te dijera, aparte del sentido común, 3-4 consejos que digas, mira, apúntate estas 4 claves que son fundamentales para tirar lo menos posible. ¿Cuáles serían?
Yo te diría hacer la compra al día, ¿vale?
Misión no imposible.
Es difícil, lo sé, pero te pongo el caso contrario. Hace unos años, bastantes años, estaba de moda coger el coche, salir a esos grandes hipermercados que estaban en el extrarradio y volver con el coche cargado hasta los topes de comida para todo el mes. Claro, la mañana siguiente todo lo que tenías en la alacena y tal era fresco del día y tal, ¿no? A medida que pasaban los días, cuando ya llevabas 20 días, pues dices, ostras, pues esto ya empieza a estar pachucho, ¿no? Si compras con menos cantidad y más seguido, es más difícil generar desperdicio alimentario. Claro. Lo ideal sería de ahora para allá. Otra manera de economizar, pues sí, planificar qué menús vamos a hacer en casa, qué ingredientes necesitamos, tener claro lo que vamos a buscar. Es verdad que siempre nos podemos dejar llevar por algún caprichito, ¿no? De, ostras, qué cosa más chula veo en el súper, qué ilusión me hace, me lo compro, ¿no? Pero ese me lo compro que no acabe al fondo de la nevera, sino que acabe al principio, y utilizarlo, porque a veces lo dejamos al fondo y luego cuando lo vemos ya está pasado, ¿no? Después, quizá es un consejo muy empresarial, ¿no? Pero lo del first in, first out, cuando llegamos a casa y ponemos los productos de la compra en la nevera, pues tirar hacia adelante los más antiguos y poner al fondo, claro, los que acabamos de llegar.
Claro.
Quizás son consejos muy de perogrullo, de verdad, pero yo creo que poquito a poquito, granito a granito, podemos ir haciendo mucho. Se pueden ahorrar mucho dinero con esas tres tonterías que acabamos de comentar.
No,
es cierto que la compra al día es difícil, ¿no? Es cierto que la compra al día es muy complicada, sobre todo para la gente que trabaja y para el modo de vida que tenemos hoy en día, pero es lo mejor, porque entonces sí que no nos sobra nada. También hay que ser conscientes de si hacemos una fiesta, qué comensales tenemos, ¿no? Pues normalmente los conocemos y sabemos que esta persona pues es de mejor vivir y come más, o esta persona pues come muy poquito y con poco que le pongamos pues va a tener suficiente, ¿no? Pues no hemos de ser vergonzosos en decir, pues mira, para ti menos porque comes menos.
Claro.
Y si tienes hambre, pues repites, ¿no?
Pues puro sentido común, evidentemente. David Esteller, responsable del proyecto La Alimentación No Tiene Desperdicio. Gracias por la asesoría. Mucha suerte, David.
A vosotros.
Adiós, buenas noches. Pues hoy hemos hablado del desperdicio alimentario en España, de esa ley que ha aprobado el gobierno para intentar frenar el problema, muy centrado en las empresas, como siempre. El problema lo tenemos en casa. Es una cuestión muy, muy de cultura. 1.300 kilos de comida lo tiramos cada año a la basura, si no más. Recuerda, ya lo decía mi madre, tirar la comida es pecado. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Bankinter.
Sí, porque seguro que tienes un amigo o alguien que tiene un proyecto genial que podría financiarse, fíjate, con fondos europeos, pero no sabe ni cómo pedirlos. Pues bien, dile que en Bankinter sí saben, que ellos se encargan de todo: análisis de viabilidad, la redacción del proyecto, tramitación, justificación. Todo hasta conseguir los fondos más adecuados para ese proyecto. Y además puedes complementarlos con financiación extra con el Next Generation Bank Inter. Anda, dile que entre ya, que no se demore, en bankinter.com/fondos-europeos, que ellos se lo solucionan.
Escuchas La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Y recuerda, mañana a las 9 de la mañana...
A los que quieren seguir teniendo su chiringuito, a los que quieren aquí sigamos viviendo del subsidio... Y no...
Carlos Herrera entrevista en Sevilla al candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Andalucía, Juan Marín.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus 2 hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor... Lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La balanza comercial con Argelia siempre ha sido deficitaria para España, aunque hemos conseguido estar entre los cuatro países que más productos y bienes y servicios introducen en su economía. Nos compran vehículos, tractores, aparatos mecánicos, papel y cartón, material eléctrico. Son también interesantes las oportunidades para el sector agroalimentario. ¿Qué importamos? Pues está claro, gas. En estos últimos meses ha dejado de ser nuestro principal proveedor. Eso sí, Estados Unidos y el gas natural licuado que llega en buques metaneros le han cogido la delantera. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora una vez que Argelia ha suspendido el tratado de amistad con España? El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, confía en que no cambie nada.
El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y, por lo tanto, nada me indica que eso vaya a ser de otra manera.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, por cierto, abro un paréntesis. ¿Qué premio te han dado, Pilar?
¿Hoy?
Sí.
Ah, bueno, el premio del Club de la Energía por la información sobre energía.
Bueno.
Muchas gracias.
Nada. Y como en cierta ocasión me dijo Fidalgo, ¿y por qué?
Bueno, pues porque los periodistas en los medios de comunicación masivos, como puede ser la radio o la televisión, llevamos ya muchos años hablando del sector energético y traduciendo aquellos que nuestros compañeros periodistas aún más especializados o medios más especializados escriben de ello todos los días, ¿no? Y yo creo que la labor que hacemos para intentar explicar y traducir qué es lo que sucede en sectores en principio complicados como puede ser el energético, pues mira, se ve recompensada de esta manera.
Pues sí.
Así que es un premio para todos.
Dí que sí. Nosotros nos alegramos mucho porque también aprendemos.
Porque es de
mucho.
Todos.
Aprendemos claro. Mucho escuchando. Escuchándote. Gracias y enhorabuena, Pilar. Parecía que este momento no iba a llegar nunca. Por fin, Bruselas autoriza el tope al precio del gas, aunque ya veremos en qué se traduce. Porque parece que no todos los consumidores lo vamos a notar igual. Dicen los expertos que menos lobos caperucita, ¿no?
Bueno, de momento lo que sabemos es lo siguiente, que va a costar 6.300 millones de euros, que va a bajar el precio de la luz para el 35% de las familias que tienen PVPC y para el 70% de las empresas, pero que esos 6.300 millones de euros habrá que pagarlos. ¿Y cuándo será? A partir de dentro de un año. ¿Y por quién? Pues por las mismas familias y empresas que van a tener la rebaja durante los próximos 12 meses. Esto es lo que nos han contado. Mañana sabremos la letra pequeña.
Hay quien dice que esto va a pasar algo parecido a lo de los 20 céntimos, que como quien dice ni te enteras.
Bueno, claro, es que si luego vamos a hablar de las previsiones de la OCDE, pero si es cierto que vamos a terminar este año con un IPC del 8%, es que el precio del gas que está que se ha multiplicado por 500 veces, pues lo podemos seguir viendo subir y por lo tanto esto pues no servirá, claro.
¡Qué pasote! Europa está decidida a acabar con el motor de combustión, el gasoil o la gasolina en los coches. Ya hay fecha para que solo puedan comercializarse vehículos cero emisiones, Pilar.
El 31 de diciembre de 2034, algo menos de 12 años. Europa ha ratificado esa directiva y ya sabemos a qué atenernos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Uno, coches eléctricos baratos. Dos, coches eléctricos baratos y con al menos 500 kilómetros de autonomía para poder viajar. Tres, luz barata, porque si no ya me dirás.
Claro, no te digo nada, la que tienen que montar las fábricas de automóviles. Ya me contarás tú, a partir del año 30, quién se va a comprar un coche de gasolina.
Claro, bueno, a partir del año 30 y a partir del año 25, y España que tiene un parque de automóvil que tiene una media de 10 años de vida, y con coches los eléctricos ahora que son hipercaros, que solo te puedes mover 100 kilómetros y te tienes que tirar 6 horas mirando a Toledo hasta que se recarga, en fin, o sea, se tiene que dar mucha prisa en todo.
Me temo que sí. Lo decías tú, nuevo baño de realidad con las previsiones de la OCDE, rebaja el crecimiento de la economía española un punto y medio con respecto a su anterior, nos dejamos en el 4. Nadia Calviño interpreta los datos a su manera, claro.
Confirma que España es uno de los países menos afectados por la guerra. Y me parece también destacable que señala que las familias españolas son las que están sufriendo en menor medida el alza de los precios en términos de sus rentas.
¿Los españoles lo estamos notando menos?
No entiendo la pregunta.
No, lo que no entiendo es la respuesta de ella.
La respuesta, lo estamos notando una barbaridad y lo que te contaré, Moreno, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la OCDE? Bueno, pues este año inflación del 8%. En el año de la recuperación ella se retrasa hasta el 2024, porque acuérdate que la recuperación pospandémica era el año pasado, se retrasó a este, bueno, pues ya no, ya será dentro de 2 años. La inflación subyacente se dispara y se va a mantener además disparada, lo que va a retraer el consumo privado. Es verdad que no prevé la OCDE un crecimiento negativo para España con inflación, que es lo que técnicamente llamamos esta inflación, pero el panorama es recesivo, con un Producto Interior Bruto que va a crecer el año que viene el 2,2%, es decir, la mitad de este año con la que está cayendo, ¿no? Conclusión, viene la mundial, hay que ahorrar, hay que gastar con cabeza, Ángel, y sobre todo trabajar más y ser más productivos. Que todo el mundo acierta y viene la mundial, estaremos preparados. Uh-huh. Que todo el mundo se equivoca y no viene la mundial, pues mira, tendremos ahorro para gastarlo con más alegría.
Sí, pero tengamos cabeza, que no parece que todo el mundo...
Claro, hay que estar preparados. Tengan,
efectivamente. Vamos a por nuestra invitada.
Venga.
El precio de la vivienda ha subido en el primer trimestre un 8,5%. Experimenta su mayor subida desde 2007. Y claro, nos preguntamos si esto tiene tope o si va a seguir subiendo. Beatriz Toribio es experta en el mercado inmobiliario. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, como experta en el mercado inmobiliario, aparte de que te llamamos los periodistas, ¿a cuántos amiguetes o familias te preguntan? Oye, ¿qué hago? Te imagino que eso es tu día a día, ¿no?
Efectivamente, así es. ¿Hasta cuándo va a subir o qué hay que hacer? ¿Comprar o alquilar? Es mi día a día. Pero bueno, yo encantada si ayuda. Yo lo que espero es que pueda ayudar a la gente.
Venga, pues la primera pregunta me la has puesto encima de la mesa. ¿Las subidas de precios tienen un límite a corto y medio plazo? ¿Esto va a seguir así?
Sí, tienen un límite y es la demanda. Entonces, la demanda en un contexto como el que nos adentramos, que estabais explicando, ¿no? Esas subidas de la inflación, esas tensiones inflacionistas evidentemente van a reducir la capacidad adquisitiva de las familias y la capacidad de ahorro, y esto tiene un traslado directo al mercado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en estos momentos de incertidumbre, y sobre todo ahora, ¿no?, que todavía hay mucha liquidez en el mercado, en el que todavía hay condiciones interesantes a nivel de financiación, pues esto hace que personas que sí que pueden comprar, pues opten por refugiarse en el mercado de la vivienda, pues para salvaguardar sus ahorros en este contexto tan inflacionista.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. ¿Y ese 8,5% de subida es similar en toda España? ¿Va por comunidades autónomas, por ciudades?
Hola, buenas noches, Pilar. Pues efectivamente va por zonas. E incluso yo siempre explico que no hay un mercado inmobiliario, sino diferentes mercados inmobiliarios, y tanto la actividad a nivel de compraventas, a nivel de precios, etcétera, incluso puede ir por barrios. Lo que estamos viendo es que evidentemente zonas como Madrid, Cataluña, son las que primero empiezan a recuperarse y donde se alcanzan esas subidas más altas. Ahora, en los datos que hemos conocido hoy del INE, pues se ve que son comunidades autónomas con costa, como por ejemplo Andalucía, Baleares, donde tradicionalmente pues también se registran subidas muy altas de los precios, y esto va ligado pues a ese interés que despierta España, ¿no?, desde el punto de vista de la inversión extranjera. Uh-huh. Pues explica también que en estas zonas pues encontremos una mayor tensión en los precios y también una mayor actividad de compraventa.
Interés, pero tipos de interés, ¿cómo van a afectar? Todo indica que van a subir. ¿Cómo va a afectar al mercado? ¿Lo va a frenar? ¿Qué va a pasar?
Bueno, a medio largo plazo yo creo que sí, porque evidentemente cuando se suben los tipos de interés, la inversión se reduce y la financiación es más cara, ¿no? Lo que hemos visto en estos últimos años es que precisamente, aunque esa financiación es una diferencia muy importante en comparación con el anterior ciclo inmobiliario, ¿no?, que bueno, pues la financiación era prácticamente barra libre, cualquier persona podía acceder a una hipoteca. Ahora hemos visto en los últimos años que el control era mucho más férreo. De hecho, mucha gente no puede acceder a una vivienda porque no puede acceder a la financiación, ya que necesitan entre un 20 o un 30% de ahorros de ese de esa vivienda, y esto pues impide que muchas personas puedan plantearse la compra de esta vivienda. Ahora que ahora bien, quienes lo han podido hacer se han beneficiado de un periodo, de un contexto de, bueno, de financiación muy barata, de, como algunos colegas dicen, de hipotecas hiperbaratas, ¿no? Esto explica que, por ejemplo, hemos visto que las hipotecas a tipo fijo, que era un producto hace años inexistente en nuestro país, han ganado un gran peso, y para que os hagáis una idea, en 2021 7 de cada 10 hipotecas eran a tipo fijo. Esto va a cambiar porque con la subida de los tipos de interés, pues las entidades bancarias sobre todo promocionarán hipotecas a tipo variable, pero es cierto que todavía podemos conseguir productos hipotecarios con interés a tipo fijo bastante interesantes.
Mira, comprar una casa va a ser más caro en cuanto empiecen a subir los tipos de interés, pero es que construir con la inflación que todo el mundo, bueno, que ya estamos viendo y que todo el mundo prevé que se va a mantener, construir también va a ser mucho más caro. De hecho, hemos visto como, por ejemplo, licitaciones públicas se quedan sin terminar porque sencillamente no pueden pagar el coste de los materiales, ¿no? Esto va a repercutir también en el sector, entiendo. ¿Hay parque inmobiliario suficiente para todos? ¿No hacen falta?
No, al contrario, una de las razones de fondo que explica este incremento de los precios es la falta de oferta, y la falta de oferta en dos sentidos: de vivienda asequible, que es un tipo de vivienda que en nuestro país se ha desarrollado muy poco, y falta de vivienda en las zonas donde está los precios están más tensionados, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que a raíz de la burbuja inmobiliaria se frenó en seco la producción de vivienda, y esto lo que ha provocado es que esa producción ha sido muy baja durante estos últimos años. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en 2021, donde ya ha repuntado un poquito, pues se produjeron en torno a 80.000 viviendas, que es una cifra muy baja, porque se estima que necesitamos entre 120.000 y 150.000 viviendas nuevas para hacer frente a la nueva creación de hogares que se está produciendo en nuestro país. ¿Qué ocurre ahora? La demanda se ha acelerado como consecuencia de la pandemia. Ahora estamos viendo que también pues muchas personas, muchos inversores, están adelantando esas decisiones de inversión en el inmobiliario, por lo que estamos explicando, esas subidas de interés. Pero influye un nuevo factor, y es la subida tan importante del coste de los materiales y de la mano de obra, y esto evidentemente tiene un traslado directo al precio de la vivienda y a la producción de vivienda, claro.
¿Alquiler o comprar? Claro, en un panorama tan complicado como estamos, ¿alquiler o comprar?
Pues es que el problema es que mucha gente no puede ni alquilar ni comprar, sobre todo nuestros jóvenes, y este es el reto al que tenemos que hacer frente. De ahí lo que os explicaba de esa necesidad de producir vivienda asequible, ya sea tanto en compra como en alquiler. No hay una respuesta única a esta pregunta, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque todo depende de nuestro perfil, del activo que queramos comprar o alquilar, de la zona donde lo vayamos a hacer. Pero es cierto que, por ejemplo, pues para aquellas personas que no tengan entre el 20 o el 30-40% del valor de una vivienda ahorrado, yo en estos momentos en los que van a subir los tipos preferiría esperar, la verdad, a no ser que pudieran acceder a una hipoteca tipo fijo. Ahora bien, esas personas que sí que tienen pues una holgura económica, sí tienen esos ahorros, tienen un trabajo estable, sí que podemos decir que es un momento en el que podemos invertir y en el que podemos acceder a esa compra de vivienda que necesitamos. Y también es un buen momento para aquellas personas que estén pensando en comprar para rentabilizarlo a través del alquiler, porque es verdad que los precios del alquiler no tienen visos de bajar, todo lo contrario, porque es un mercado muy pequeño y la oferta es muy reducida. Y entonces, en este sentido, son activos que van a tener, sobre todo en las zonas, pues grandes ciudades, zonas costeras, etcétera, van a tener salida.
Bueno, salvo que no sé, que sea una zona en donde esté fijado el tipo de interés, ¿no? Con estas medidas del gobierno. ¿A ti eso qué te parece?
Dices el precio del alquiler, ¿no?
Tope del alquiler.
Bueno, esto es una medida que no se conoce bien, pues evidentemente parece, todos estaríamos a favor de que se topara el precio del alquiler, pero hay que conocer las consecuencias. Y las consecuencias es que ese tope de los alquileres lo que provoca es una reducción de la oferta. ¿Por qué? Porque los propietarios, ya sean profesionales o propietarios particulares, no tienen un incentivo para alquilar un bien que tiene un precio mayor. Entonces, si no tenemos medidas que contrapongan ese límite, como es el caso de lo que se está planteando aquí, pues lo que va a provocar es lo que ya estamos viendo en otros países, ¿no? Que sí, se limita los el precio, se frena en aquellas zonas donde se aplica el control de alquileres, pero acceder a un piso en esas zonas es muy complicado. De hecho, se veía en Berlín, ¿no?, como largas colas para poder acceder a un piso de vivienda en alquiler con precio limitado, en una zona con precio limitado. Y en cambio, donde sube y lo hace más es en las zonas limítrofes donde ya no hay ese límite de los alquileres, ¿no? O sea, lo que necesitamos son medidas que favorezcan la oferta, no que la reduzcan, porque entonces lo que estamos haciendo es agravar el problema.
Claro. Y una última cuestión, Beatriz. En el caso del alquiler, si se frena o se topa o el alquiler no se revaloriza con el IPC, pero y los propietarios, porque el coste de la vida también ha subido para ellos, y ellos, claro, ya se sabe lo que se piensa aquí de quién es un propietario, quién es un empresario, ¿no? Pero ¿para ellos qué?
Bueno, esto es esta pregunta la podemos aplicar no solo al límite del 2% del IPC, sino a las medidas en general que se están aplicando en materia de arrendamiento, ¿no? O sea, se trata de solucionar un problema, el problema del acceso a la vivienda en alquiler, trasladándolo al propietario privado, sea un particular o sea un fondo de inversión. Y esto no es así. O sea, lo que tenemos que solucionar es que en España es un país donde, insisto, no existe vivienda asequible, sobre todo vivienda asequible en alquiler, y la vivienda social es un parque muy, muy limitado. Para que se haga una idea las personas que nos escuchan, tan solo representa el parque de vivienda social en nuestro país el 2% del total del parque de vivienda en España. Lo que no puede ser es que lo que no se ha realizado o las medidas que nos han tomado en los últimos años ahora pretendamos solventarlas cargándolo solo en una parte, ¿no? Esto no va a dar buenos resultados. Lo que tenemos que hacer es sentar las bases para crear un verdadero parque de vivienda asequible en nuestro país, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo porque hay interés tanto por parte de la administración, pero sobre todo por parte del sector privado, por parte de la inversión, y que es un mercado, el alquiler, que en nuestro país pues siempre ha estado en una, podríamos decir, ¿no?, ha sido como el patito feo, ¿no?, porque siempre primaba la compraventa. Entonces lo que tenemos que aprovechar es ser atractivos para que se desarrolle esa vivienda en alquiler y ese alquiler es accesible, y conseguir que la administración desarrolle vivienda social.
Pues seguiremos hablando en más ocasiones, porque el mercado está muy vivo, hay tiempos muy convulsos y seguro que será interesante volver a llamarte. Beatriz Toribio, experta en el inmobiliario. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un adiós, saludo. Buenas noches.
Gracias, chao.
Como cada miércoles hablamos de economía de esa otra manera, no sé si circular, sostenible. Abordamos la economía desde otra perspectiva con nuestra profesora Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar. Oye, muchas felicidades.
Muchas gracias. Es de todos, ¿eh?
Sí, pero la verdad es que da gusto oírte, porque además se te entiende todo, fíjate.
Es de todo, pero te lo has llevado tú.
Bueno, vamos a comprar columpios para la funda.
Estabas ahí con el señor Reinés, estabas ahí hecha una princesa. Oye, ¿para qué fundación ya puestos?
La Fundación Querer, bueno, la de todos, cuéntalo. Básicamente ella es la de todos.
Bueno, pero cuéntalo.
Claro, la familia. Bueno, pues eso, el premio se va a dedicar a comprar columpios para la funda, para el colegio de la funda.
Mira qué bien. En apenas una semana habrá acabado la convocatoria ordinaria de aquella nuestra selectividad. Ahora se llama EBAU, IBAU, depende de la comunidad autónoma, pones la B, la V. Bueno, se habrán examinado más de 200.000 alumnos en toda España. Claro, ¿esto cuánto cuesta? Ahora sí que les hablamos del tema académico, pero ¿esto consume dinero, profe?
Sobre todo al que lo paga, y son las familias, porque los chavales que se examinan habitualmente no tienen demasiado dinero, y sí que se pagan. Es un examen, yo no sé a vosotros, a mí hay dos exámenes en mi vida que me han puesto muy nerviosas. Uno, el examen de conducir, y otra, el examen de la selectividad, porque nosotros creo que los tres por edad somos de la selectividad, que yo fue sí. Lo que vino después de la reválida. Con la ley que se llamaba la ley Esteruelas, que nos puso la selectividad, que ha estado vigente hasta el 2010, luego la PAU y ahora la EBAU, con B, con V o con como se quiera. Pues sí, pagamos unas tasas, cada estudiante paga unas tasas, a excepción de los que tienen familia numerosa especial, como es mi caso, que no pagamos nada, 0 euros, o una discapacidad, o eres del colectivo de víctimas del terrorismo, pero si no se paga una tasa. Pero lo que es más curioso es que estamos en un mercado global, estamos con una ley estatal, yo puedo examinarme de la selectividad en Murcia y coger plaza en Madrid, y sin embargo lo que pago en Murcia o lo que pago en Madrid no tiene nada que ver.
Bueno, pero eso en cuanto al pago. Si hablas del contenido, tampoco.
Ah, bueno,
que ya
bueno,
es peor, claro.
Efectivamente. Pero bueno, no solo del contenido, sino que también el pago en una comunidad autónoma puede ser la tercera parte del resto. Es lo que pasa, por ejemplo, entre Galicia y Aragón. Se pasa de 64 euros a 185.
Y eso es porque lo subvenciona la comunidad autónoma.
Eso es porque cada uno pone sus tasas de forma distinta. Uno pone el derecho a acudir al examen en una cantidad, la fase general en otra cantidad, la fase específica en otra. Navarra, pues suma los tres y pone y hace una media, 93 euros. El País Vasco, 86. Y sin embargo, pues vas a Murcia y dices fase general, 78. Fase voluntaria, 18. En Madrid, bastante caro. Galicia, lo más barato. Es decir, tenemos un temario diferente, unas tasas diferentes, los nervios de los estudiantes prácticamente los mismos, pero un examen muy diferente, y sin embargo todos podemos acceder con esa nota a las universidades. Parece que es una competencia no demasiado justa, ¿no?
Leal.
Sí, la verdad es que hubo, no sé si lo recordaréis, pero hubo un artículo en el 2018 de un catedrático emérito de Santiago de Compostela que decía que estaban preguntándole si había sitios o comunidades autónomas donde la selectividad o la EBAU o como se llame es más fácil que en otras. Y él decía textualmente, algunas pruebas son del tipo que hace un profesor cuando quiere dar aprobado general. Tan sencillas y tan elementales que el alumno diga lo que diga, algo colará.
Bueno, pero estamos en eso, ¿no? Estamos en hacer que todo el mundo apruebe y que no haya exámenes y que no haya estrés y ya está.
Exactamente. Después, es verdad que los chavales que se acaban de examinar han tenido un primero de bachiller encerrados en pandemia y un segundo a medias y el tercero, el último de la ESO, lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues iban peor preparados, digamos, pero claro, de peor preparados, que tenemos una tasa del 94% de aprobados, pues parece que, en fin,
no es muy lógico.
Algo no estamos haciendo demasiado bien.
Te iba a decir, profe, la convocatoria de este año se ha hecho con los mismos parámetros que en tiempos COVID total. ¿El año que viene cambiará?
Bueno, eso dicen, están intentando, o se dice, se lleva diciendo tantas veces que se quiere hacer un examen para todo el territorio nacional, pues como se hace con el MIR, por ejemplo, que todo el mundo se examine al mismo tiempo y con el mismo examen y se evalúe de la misma manera y preferiblemente que se paguen las mismas tasas en todas las comunidades autónomas, porque eso sería lo más justo. Pero eso es lo que se dice que está preparando el Ministerio. No sé si se hará o no se hará, o en Cataluña tendremos otro.
Pero es imposible tener el mismo examen si tienes diferentes contenidos, claro, en cada comunidad autónoma.
Claro, pero lo que se trata es de que haya por lo menos un poco de sentido común, y que el número de preguntas. A mí, por ejemplo, estaba mirando, pero yo tengo una hija que se acaba de examinar, que se está examinando, mañana termina. Han pasado de preguntarles de la romanización, Fernando VII y la política económica de Franco. Todo en un mismo examen. Dices, en fin, no sé si se trata de esto, no sé si es esto lo que se está buscando, ¿no? Y tampoco mira uno a su alrededor, miras en Francia, por ejemplo, y es verdad que con la pandemia han mejorado las cifras, ¿no? Pero han pasado del 62% de aprobados al 80%. Que es una barbaridad, pero no es el 95% que tenemos aquí, ¿no? En Alemania, pues cada universidad te pide lo que quiere pedirte, pero te hace un estudio, digamos, con un sentido común y con una comprensión, entre otras, de el nivel de alemán, el nivel de inglés, en, y no que sueltes una serie de cosas, da igual de qué, que cuanto más rellenes, es decir, he hecho cuatro caras de selectividad, ¿vale? Y eso, ¿cómo lo valoro? Porque no se trata de eso, ¿no? Entonces, es una competencia muy mal preparada, me parece a mí. Porque, claro, el que quiere solo entrar en la universidad, pues no tiene problema, pero el que quiere hacer matemáticas o física en la Complutense o en Granada, que tienen las notas mayores, o quieres estudiar ingeniería informática y matemáticas en la Complutense, tienes que tener unas notas inmensas.
Y la última, profe, en 30 segundos, notas de corte. Me llama la atención, la más alta, el grado de Biomedicina Básica y Experimental en la Universidad de Sevilla. Pedían un 13,6 sobre 14.
Sí, estamos yendo a STEM, a ciencias STEM, a matemáticas, a física, a biotecnología, a ingeniería informática, biotecnología muchísimo, y ingenierías y sobre todo matemáticas y física. Estamos en el mundo de revolución industrial, estamos en el mundo del Big Data, de la inteligencia artificial, y todo esto pasa por modelos matemáticos, modelos físicos y modelos biotecnológicos. Eso es lo que se está dando. Pero, por ejemplo, la traducción e interpretación de lenguas modernas en Alcalá son 13,82.
Tampoco está mal.
Tampoco está mal. O estudios internacionales en inglés en la Carlos III, 13,5. O sea, tenemos muchas carreras que tienen unas notas de corte altísima, pero pueden proceder de cualquier sitio, con cualquier tasa y con cualquier examen. Unos fáciles y otros no.
Pues que tenga suerte tu hija. Gracias.
Muchas
Reyes.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Chao, chao, chao.
Adiós,
Pilarín,
Reyes.
Mañana más.
Te escucho. Un besito.
Adiós, Pilar. Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
¡Colorín colorado! ¡Empate a uno!
Tras su empate contra Portugal.
¡Final del partido! ¡Empate a dos!
Y su empate contra República Checa. España sigue su camino en la Liga de Naciones. Este jueves vive en COPE una nueva cita de la selección.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Desde las 8:30, Suiza, España.
Ataca, como no,
España, Manolo. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web spoticar.es.